Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Bienvenidos a este nuevo Tejiendo Palabras. Estamos muy contentos de poder acompañarles, de que nos estemos escuchando. En el programa pasado dejamos una conversación pendiente con el profesor Gabriel Benavides. Conversamos sobre varios temas, hablamos sobre las infancias, sobre los adolescentes, sobre la educación inicial, la educación media. Hablamos de la perspectiva del cuidado como una tendencia, como una perspectiva revolucionaria a lo que está establecido en términos educativos en nuestro país. Conversamos acerca de la cultura, del tema contextual, y analizamos algunas perspectivas sobre cómo nos evaluamos, cómo hacer que el estudiante participe de la creación de la evaluación, por ejemplo, de los métodos a través de los cuales se le evalúa. Hablamos del sujeto. Fue una conversación bastante extensa e interesante que queremos retomar hoy con nuestro invitado Gabriel Benavides, a quien le damos nuevamente la bienvenida.
Alexander, Mauricio, muchas gracias. Complacido de continuar la conversación. Muy amables por la invitación.
¿Qué tal, Alex?
Hola a todos. Hoy entonces, bien contento de estar acá. Esta semana se pasó rapidísimo con el programa anterior, entonces vamos a seguir la charla. Esperemos sigamos siendo un momento agradable.
Bueno, quisiera que aprovecháramos acá la experiencia de Gabriel en la educación superior. Gabriel dirigió el programa de educación infantil un buen tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional. Tuvo sus cargos administrativos también. Personalmente, acá cuento una infidencia, fue mi director de trabajo de grado en el pregrado. Estuvimos construyendo ahí algo acerca de la filosofía con niños, que por ahí lo tocamos de lado en el programa anterior. Entonces, Gabriel, me gustaría, teniendo en cuenta nuestro lugar de enunciación acá en la UNAD, cierto que somos educación abierta y a distancia, que se desarrolla mucho a través de medios virtuales, y partiendo obviamente de la experiencia de Gabriel, preguntarle cuáles considera que son esos desafíos más significativos que enfrentan hoy esos adolescentes, sobre todo, que llegan a las aulas de la educación superior en Colombia, en lo público sobre todo. ¿Cómo ve a esas poblaciones llegar a la educación superior?
Vaya, la experiencia más que, porque hay muchos estudios, ¿no? Y no se trata de quedarnos en ellos, muestra, por ejemplo, como una distancia muy grande en una competencia que por lo disciplinar que es la educación superior es muy necesaria, y es la capacidad de lectura. Cuando yo he trabajado con primeros semestres y voy terminando el semestre y les pregunto a los estudiantes, bueno, ¿cómo van ustedes con la experiencia? Es muy recurrente la respuesta de los chicos en términos de, yo nunca había leído tanto, yo nunca había tenido lecturas de este orden. Algunos de hecho mencionan X lectura de cualquier seminario y dicen, mire, hubo una lectura que hice tres veces y esta es la hora en que yo no entiendo nada, ni siquiera en la introducción entiendo. Y entonces, como que nos preguntamos los profes, por ejemplo, en primer semestre, miércoles estamos poniendo aquí lecturas súper complicadas, etcétera, y las revisamos y creemos que no, que son lecturas muy básicas, muy de introducciones, pero algo está pasando allí. Esto, digamos, para hablarlo en escenarios muy micros, ¿no? En aspectos macros, pues obviamente esta enorme desigualdad social se ve también reflejada en la educación superior. El número de chicos que se gradúan versus el número de bachillerato, versus el número de chicos que logran entrar a la educación superior, sea cual sea pues el nivel de educación superior, pues sí deja una brecha muy grande de lo que algunos sociólogos sobre todo han empezado a denominar bueno, con una expresión que no para todo el mundo es grata, que es los nini, ¿no? Este grupo de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, y quedan allí medio amorfos socialmente. Y allí también hay una responsabilidad, pues, en términos de estado, de ciudades. Se está tramitando a nivel de Congreso una nueva ley de educación. Consideramos muchos profesores que sí es necesario. Tenemos una ley de educación de hace 30 años, es decir, una ley de educación cuando no existía Facebook, Twitter, X, etcétera, etcétera. Y ustedes, por ejemplo, aquí en la UNAD, con un trabajo muy juicioso, muy serio, y es que cuando algo está a un clic, pues está en cualquier parte del mundo. Es que no es educación abierta de distancia para Colombia. Eso es imposible. Tecnológicamente es imposible. Es decir, un estudiante en Hong Kong se puede matricular en la UNAD, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas sí hay unos desfases entre lo que tenemos como marcos legales, como propósitos, y lo que está sucediendo y aconteciendo en la realidad, y lo que está sucediendo y aconteciendo a través de las virtualidad, ¿no? Del ejercicio virtual y de los favores y de los escenarios que todavía pueden ser un poco críticos en torno, por ejemplo, a la educación virtual. Eso sería por el momento como dos aspectos, uno micro, uno macro, que comentar.
Es interesante cómo la pandemia, ¿no? Un hecho inesperado y trágico para mucha gente, que nos cambió la vida de muchas maneras, pues nos puso de frente con el tema de la virtualidad. Era algo que tal vez muchos ignorábamos en el momento, en la oportunidad de poderse educar o de educar a la distancia, y nos vimos obligados por condiciones ajenas, y creo que eso modificó también un poco el tipo de poblaciones y las perspectivas con las que llegaban a las universidades.
Sí, indudablemente es una experiencia límite, que pues para muchas generaciones absolutamente novedosa. En ese orden de ideas, recuerdo mucho esa situación paradójica, por ejemplo, con los más pequeños, ¿no? Que sé que estamos en el ámbito de la educación superior, pero permítame este comentario. Es, durante mucho tiempo decíamos en los colegios a las familias y los mismos papás, etcétera, que los niños no tuvieran la tablet, que los niños no accedieran al computador. Y en pandemia tocó obligarlos a que prendieran la tablet, ¿no? O sea, conéctate que ya va a empezar la clase. Entonces, se giró 180 grados, esa relación con los aparatos electrónicos, con la virtualidad, con la enseñanza, con el aprendizaje, creo que muestra unos recursos que democratizan más el conocimiento. Creo que permite que muchas personas en unas condiciones de mayores vulnerabilidades, distancias, tiempos, discapacidades, recursos económicos, puedan acceder en un momento determinado a la formación. Pero también generó una cosa muy interesante en relación con la educación superior. Y es este tipo de escenarios, coloco este ejemplo porque es el que se me ocurre en este momento, como las plataformas estilo Plaxi, que no son técnicamente educación superior, que no titulan, no gradúan, pero que en 4 meses te certifican un curso de lo que te interese o de lo que necesites, ¿no? Entonces, un curso de programadores, no sé qué, entonces lo tomo, lo pago, curso, entrego, y entonces allí hay una desestructuración de un currículo, de una carrera, primer semestre, segundo semestre, no sé qué, trabajo de grado. No, esa estructura se rompe, y conozco chicos que han hecho más de 20 cursos en ese tipo de plataformas, en idiomas, en programación, en juegos, en cosas de pasatiempos. Es impresionante en tocar instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Chico un poco prodigioso con el tema de los idiomas, ha aprendido las bases, no sé, no soy evaluador del tema, de 3 idiomas con este tipo de cursos, ¿no? Que si él hubiera hecho 3 licenciaturas, una en inglés, una en francés y otra en alemán, pues esta es la hora en que no habría terminado. Y fruto de la pandemia, este fenómeno también se ha... Entonces, digamos que esta democratización de los saberes... Y hay un asunto más en términos de educación superior, y es que como la estructura educativa en general, la escuela, incluida la universidad, o la escuela como institución, tiene el monopolio de certificar los conocimientos válidos en una sociedad. Entonces, cuando a mí me entregan un cartón de licenciado en, pues es la universidad que arriba dice República de Colombia, no sé qué, y me titula, ¿sí? Estas plataformas no, ¿sí? Desvirtúan ese escenario, y aquí hay un fenómeno más para el futuro que para el presente, más, muy interesante de pensar.
Hay una cosa, lo que se me dice como que abre muchos abanicos de discusión, muchos caminos. Voy a proponer 2 caminos ahí rápidos. Uno, precisamente, Asumir se mencionó. Por ejemplo, ahorita la semana, hace como 15 días, cuando lanzan ChatGPT 4.0, la empresa, el CEO de la empresa, los que manejan así, que eran este lenguaje, muestran al hijo del CEO de la empresa aprendiendo en bachillerato, lo que es bachillerato allá en el país de él, y muestran cómo el ChatGPT básicamente lo están vendiendo como si fuese el reemplazo precisamente de la institucionalidad. O sea, ahora usted con eso va a poder hacer tal cosa. Y eso genera un montón de preguntas ahorita, tanto a nivel secundaria como profesional, sobre el contenido, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que me llama también la atención de lo que su merced está diciendo precisamente, y es precisamente lo que hablábamos en el programa anterior, y es, hablábamos de la filosofía con niños y no para niños, ¿no? Y ahorita con los enfoques, con todo este enfoque tecnológico que tenemos en el siglo XXI después de la pandemia, Mauricio lo decía muy bien, lo que pasa con la virtualidad después de la pandemia, el enfoque STEM, mira, acá estamos enfocándole, estamos también desarrollando el enfoque STEM, pero esto genera dificultades para los que habitamos el campo de las humanidades, de las sociales, porque el enfoque STEM, ¿hacia dónde va realmente? Es hacia a una superposición de la técnica, de la razón, y dejando a un lado, y la productividad, dejando a un lado todas estas labores que pareciese, ya en este nuevo mundo, comienzan a carecer de sentido. Entonces yo creo que esa parte, por un lado, se une mucho con lo que ahora nos quieren vender, estas empresas que se dedican ahora a la inteligencia artificial. Creo que ahí se está materializando el miedo de Heidegger sobre la razón técnica en el individuo. Entonces, no sé, yo creo que por ahí podemos también, en su merced.
Bueno, vamos a hacer una corta pausa y ya volvemos con las respuestas de Gabriel.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Bueno, inmediatamente darle la palabra a Gabriel con esos temas que quedaron ahí en el tintero.
Ay, es que se vuelve muy provocativo cada una de nuestras intervenciones. Sí, respondemos, por ejemplo, con estas gramáticas de STEAM, por ejemplo, al predominio de la lógica capitalista, que no es solamente en un escenario de la economía, ¿no?, sino que es un escenario de la cultura. Y es la enorme necesidad de el binomio producir-consumir, producir-consumir. Y claro, como le decía Alexander, si bien estas dinámicas responden a la pregunta, ¿puede uno devolver la expresión? ¿A qué están respondiendo? Pues a generar más trabajadores que produzcan y consuman. Trabajadores que estén en un mercado donde sean capaces de producir lo que se va a consumir. Y efectivamente, seguimos allí en un remolino muy poderoso. Es una vina muy fuerte que desestructurarla es muy complicado. Y allí necesitamos al menos generar ruido, al menos proponer otras voces, escucharnos de otras formas, validar otros modos. Digamos que en América Latina hemos empezado a generar más movimientos, ¿no? Desde aquello de lo decolonial, por ejemplo, y desde lo decolonial empezar a abordar otros tópicos, ¿no? Muchos otros tópicos, incluida la economía. Entonces, nos vemos metidos en ese macrosistema del cual zafarnos pues no va a ser tan sencillo. No podemos ser pues tan utópicos y quijotescos de pensar que sí lo vamos a lograr. No, pero démosle cabida a otras voces en ese sentido. Y yo aprovecho allí entre esas voces a hacer eco de un pequeño eslogan de mis sesiones, y es el afecto afecta. O sea, cómo, por ejemplo, desde el ámbito de lo vincular, desde el ámbito relacional, que en la virtualidad podría desdibujarse, también podría tener una cabida, ¿no? El afecto afecta. Sería algo que, no sé, para quienes nos convencemos un poco de esa otra mirada, de complementar la mirada. No se trata de reemplazarla, no es reemplazable, pero sí de complementar esa mirada capitalista en términos de producción, consumo, mercado. Proponer este aspecto de los vínculos, este aspecto del encuentro, este aspecto, vuelvo a algo que comentábamos en el anterior programa, de la conversación, ¿sí? De poder construir entre ambos y de poder desde esa construcción empezar a proponer algo distinto, ¿no? Digamos que me excuso por la emotividad, pero es que no es posible hablar del afecto afecta sin emocionarse. Sería contradictorio.
O sin pensar en Espinosa también, porque esa es Espinosa, claro, básicamente.
Sí. De ahí se nutre el ejercicio. Sería algo como para que algunos muy convencidos del asunto casi que nos lo tatuáramos en la piel, ¿no? Que tuviéramos un poco el mensaje.
Pasiones felices.
Exacto, el afecto afecta. Porque allí encontraríamos una manera de ir complementando este otro escenario, pues cada vez más frío, más distante, más individual. Es, como dice Bauman ahí en sus Amores Líquidos, cada vez tenemos sujetos más interconectados, pero menos relacionados, ¿sí? Y uno de los elementos que menciona Bauman en esa distancia entre la conexión y la relación es que cada vez somos más apáticos al compromiso con el otro. Sí, entonces sí, nos conectamos, pero como pasa en todas las redes, cuando el comentario del otro ya no me gusta, cuando ya no aguanto esta conversación, pues lo elimino o lo cancelo o me quito de ese grupo, etcétera. En cambio, en la relación, yo no puedo cancelar al otro así como así tan fácil, ni anularlo, convivo con él, lo veo, converso con él, tengo proyectos comunes. Entonces, sin duda, esto de el afecto afecta, nos afecta sin duda, nos llevaría a tener un escenario de complementariedad, a generar un poquito más de ruido sobre otros aspectos, donde también otros elementos propios de nuestra cultura tengan más cabida y mayor valoración, el arte, las expresiones culturales, y estos otros elementos que aparentemente no son productivos, por decirlo de esa manera, en estos mercados de consumo, pues son productivos para la conformación de nuevas subjetividades.
O sea, básicamente, para nuestra audiencia, lo que estamos acá, lo que el compañero está intentando hacer es una invitación a que perdamos el tiempo, a pasar más tiempo perdiendo el tiempo, precisamente porque las dinámicas de producción nos están llevando es a que cada parte, tanto nuestros lazos sociales, de amistad, de pareja y demás, están enmarcados por un régimen productivo. Pero sí, el afecto afecta. Si hacemos la vaina del afecto, de que entre más nos llenamos de afecto, somos más fuertes, más libres, hay que perder el tiempo.
Sí, qué pena interrumpir ahí, Alexander, pero es que me hace su merced recordar a una tesis, texto muy lindo de Irene Cummings, que se llama Filosofía del Cuidar, pero básicamente, y bueno, tiene un capítulo precioso sobre el tiempo y habla de eso, ¿no? Y bueno, hay una propuesta, no la podemos contar ahorita completa, de unos niños de segundo de primaria que le dicen a su profe que le regale por favor 5 minutos del día. Y la profe les pregunta, ¿pero qué van a hacer? O sea, ¿para qué necesitan 5 minutos? Y el niño le dice, para no hacer nada, profe. O sea, necesitamos 5 minutos para no hacer nada. Y es que lo recuerdo a raíz de la expresión de perder el tiempo. Claro que necesitamos. ¿Y por qué perdemos el tiempo? Por ejemplo, perdón, me devuelvo también al escenario de la educación infantil, en el sentido que pensamos que cuando los niños están jugando están perdiendo el tiempo. Es que la única manera de aprender significativamente en ese escenario es jugar. ¿Pero por qué consideramos que jugar es perder el tiempo? Porque no se inscribe en la lógica de producir, consumir, mercado. O sea, ¿qué está haciendo ahí? Jugando. Ah, está perdiendo el tiempo. O sea, no está produciendo. Y el tiempo libre se nos vuelve un asunto complejo. Hay un indicador social en términos macro, de comparación, parecidos a los índices Gini, que tiene que ver con cuánto tiempo libre tienen las sociedades y en qué lo emplean. Y se han dado cuenta que sociedades con cierta capacidad más igualitaria y de una convivencia un poco más armónica tienen un buen tiempo libre y tienen varias opciones para emplearlo. Es decir, tienen tiempo para perderlo. Y eso es un elemento fundamental en el desarrollo social y por lo tanto en el desarrollo armónico del sujeto.
Vamos entonces a hacer una corta pausa y venimos con nuestro recomendado cultural de hoy.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Recomendado cultural.
Bueno, hoy nuestro recomendado cultural es un recomendado bicéfalo, si se quiere. Bicéfalo en dos sentidos. Por un lado, pues quiero recomendar, no lo tenía pensado originalmente, pero creo que la charla nos ha llevado y me parece importante recordarlo. Hay un libro que tiene Nietzsche que se llama Sobre el porvenir de nuestras escuelas, y donde él problematiza mucho la educación. Hay un fragmento que a mí me atravesó mucho porque lo trabajé también en mi trabajo de grado, y es la imagen del funcionario, un funcionario que fue educado en los colegios de Alemania de ese entonces, del siglo XIX, pero no cambia mucho porque el funcionario, cuando sale al mundo, es una imagen bellísima, él sale y se encuentra descorazonado en un mundo que parece muy ajeno y para el cual no ha sido preparado. Y Nietzsche en este libro hace una reflexión sobre la educación, obviamente es un homenaje también a Schopenhauer que está haciendo ahí, pero es una invitación a leerlo para pensarnos los adultos, a los que nos interesa la educación para qué o cómo la educación para la vida. Y el otro recomendado, ya más hablando de infancias, hay un cortometraje colombiano que es una belleza, es recomendadísimo, se llama El Invento. Este es de 2013 más o menos, un documental de 20 minutos, lo encuentran en Retina Latina, y es la historia de la infancia. Es una historia muy bella, es un niño que, como todos los niños, tuvo un primer amor y hay un desencanto con el primer amor, y lo lleva a inventar cosas. Pero es visto, háganle cuenta ustedes, es visto desde la visión del niño. O sea, realmente ustedes ven ese cortometraje y es evocar esa infancia. Entonces los invito mucho a ver este cortometraje, se llama El Invento. Lo encuentran en Retina Latina y también en una plataforma donde pueden ustedes ver películas. Está también en internet, muy fácil de encontrar. No sé, su merced, ¿quién nos quiere ahí aportar de pronto una película, alguna cuita que usted quiera convocar, como que alguien deba...
Algo que todos deberíamos ver, escuchar.
Exacto. O una canción, alguna cosita.
Hay, bueno, ahora por el lado de la música más bien. Hay un grupo musical español, se llama Billy Bomb Band.
Billy Bomb Band.
Sí, BBB. Que tiene un eslogan que dice, el rock lo tachan, es cosa de niños. Entonces la expresión queda, el rock es cosa de niños. Pero todo el eslogan es con el no tachado. Su música es rockera, pero es para niños. Y sus conciertos, los papás se quedan en la parte de atrás de los teatros y los niños están adelante y en la platea. Me llama mucho la atención el ejercicio que ellos hacen, porque no es la música infantil del ritmo de las rondas, ¿no? Aunque hoy en día hay más dinamicidad y diversidad, pero es música de rock y además son muy simpáticas las letras, sus videos también son muy interesantes, vale la pena. Y aquí en América Latina, puedo no estar todavía muy cierto de su nacionalidad, creo que es argentino, Luis Cerletti, tiene un trabajo muy lindo de música con niños, muy estudiado, muy elaborado. Él sí,
él es el de yo soy el vampiro negro, el que nunca tuvo novia y cuando tuvo novia.
Pero es que además estudia, ambos grupos en su género estudian muy bien las letras en torno a los niños. El grupo de Billy Bomb Band es un grupo de rock, o sea, batería, bajo, guitarra, y eso suena muy sabroso. Cerletti trabaja con su guitarra, ¿sí? Pero tiene unas cosas tan bien hechas. Hay un tema que no recuerdo su nombre, pero él cuando comenta el tema, dice pues que lo trabajó mucho antes de poderlo elaborar. Y era una canción que canta el bebé en el vientre materno. Entonces, ¿qué escucha un bebé? Y entonces se imaginaron que era una cosa como subacuática. Y montan la canción y se escuchan las burbujas de...
¡Oh, qué chévere!
En medio de la canción. Ese tipo de cosas donde no simplemente es el... ¿no? La melodía básica, sino que son cosas muy elaboradas, pero también de contenido muy elaborados. Bueno, por ahí sería algo...
¿Recuerdas el nombre?
Luis Cerletti.
Luis Cerletti.
Sí.
Muy bien, Ale.
Maestro, ya para ir terminando...
Qué pesar, hombre.
Sí, el tiempo es muy corto. Para dar un poco cierre, yo quisiera preguntar un poco alrededor de... ¿Qué herramientas, cómo nos beneficia un poco, qué nos aporta la implementación, la aplicación de las pedagogías del cuidado en las aulas, fuera de las aulas, a los estudiantes, por supuesto, pero a nosotros, quienes ejercemos la docencia, qué nos da, cómo nos enriquece? Hablábamos desde la parte emocional, desde la parte social, ¿cierto? Su merced hacía mucho énfasis en el tema de los afectos. Me gustaría un poco que hiciera una reflexión en torno a eso. ¿Qué hemos dejado? ¿Qué estamos desperdiciando si no traemos las pedagogías del cuidado a las aulas?
Con la reflexión que hace un ratito nos planteaba Alexander en torno a la pregunta de para qué la escuela, ¿no? El sentido de escolar. Pues hemos desdibujado mucho ese sentido, ¿no? Creo que esa es la cortina la que habla de que somos ese tipo de seres vivos que nacemos con más potencialidad, un poco a lo aristotélico de acto y potencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien nacemos plena y dignamente humanos, todos somos capaces de mayor humanidad. Creo que es la expresión que usa Adela Cortina, en el texto, creo que es La formación del ciudadano. Creo que estamos perdiendo oportunidades de mayor humanidad. Este semestre, en un seminario que tengo sobre formación política de las infancias, hacíamos una reflexión un poco intuitiva, no muy documentada, sobre los derechos, con un grupo de estudiantes que no está estudiando derechos humanos, sino un poco de manera intuitiva, insisto. Y surgió una idea súper interesante que luego la contrastamos y parece que la intuición estaba válida. Y es que cada vez que logramos identificar un derecho, es porque previamente identificamos que entre nosotros los humanos nos agredimos en esa línea. Entonces un derecho es una especie de barrera que creamos para...
Una restricción.
Pero también una seguridad, ¿sí? Entonces restringen mi capacidad de alimentarme. Entonces necesitamos un derecho a la salud, a la alimentación, etcétera, etcétera. Y hablábamos, hay una chica muy de orden, muy pila en el trabajo animalista, entonces defiende mucho los derechos de los animales, y entonces nos preguntábamos en esta sesión si un animal agrede a otro. Y decíamos, no, es el hombre, es el sujeto humano el que agrede a los animales con los que convive. Entonces toca inventarnos unos derechos de protección de los animales, ¿no? Para el ejemplo, pues, la ley que ya elimina corridas de toros en nuestro país y este tipo de cosas. Pero no es porque un toro mate a otro toro. Es porque nosotros nos hemos inventado en nuestra cultura, pues, todo lo que hay en torno a la corrida de toros, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos perdiendo capacidad de humanidad. Y estamos perdiendo oportunidades de humanidad. Creo que, lo decíamos en el anterior programa, lo decía Alexander también, educamos para el trabajo. Entonces estamos educando a ese funcionario. Como en Momo, la novela de Michael Ende, educamos para seguir haciendo hombres grises. Y hombres que salgan a cumplir funciones y que sean buenos obedientes en las funciones que les compete. Y eso nos pone a todos grises. Y lo cierto es que cada uno de nosotros tiene un matiz, cada uno de nosotros tiene una perspectiva, cada uno de nosotros puede enriquecernos mutuamente en aquello que le es muy propio. Pero la escuela no lo está permitiendo, la educación no lo está permitiendo. Este autor que ya falleció, Ken Robinson, que hablaba mucho de cómo la escuela mata la creatividad, tiene una analogía muy bonita porque con el cuerpo humano. Y dice, cuando somos pequeños, al menos nos dejan brincar un ratico en la escuela como hasta segundo, por ahí, primero, ¿no? Cuando ya estamos más grandecitos, nos sientan más tiempo. Cuando ya llegamos al bachillerato, como que solo interesa que nos eduquen lo que pasa en el cerebro. Cuando llegamos a la educación superior, como que casi es un hemisferio. Y cuando hacemos un doctorado, como que es un pedacito de ese hemisferio. Entonces, cada vez importa menos algo fundamental del ser humano, que lo reflexiona mucho Laura Quintana, y es el cuerpo. El cuerpo como el escenario vital de la existencia humana, ¿sí? El cuerpo como el escenario fundamental, el cuerpo que afecta, el cuerpo que mira, que abraza, que golpea, el cuerpo que también es torturado, desaparecido, etcétera, etcétera. Entonces, estamos perdiendo oportunidades de humanizarnos. reduciendo enormemente nuestros procesos de educación. Aún en la educación virtual, aún en la educación a través de las pantallas, es muy posible, digamos, enriquecernos, complementarnos en la propuesta curricular, insisto en mi eslogan, teniendo en cuenta que el afecto afecta.
A eso que su merced habla sobre los hombres grises, lo que iba hablando, yo creo que más de nuestros oyentes grandecitos, de pronto le vino la misma imagen que a mí, que son los Simpson. Y los Simpson tienen un capítulo bellísimo con los uniformes en la escuela. No sé si ustedes se acuerdan que todos los uniformes son grises.
Y después llueve y después se vuelve de colores.
Pero en la, para los que no han visto el capítulo, invitadísimo a que lo vean. Lo inviten en el programa por YouTube. Mandan a hacer unos uniformes. Les ponen un uniforme gris. Y ese uniforme gris les afecta al estado de ánimo. Todo se vuelve hasta
Bart. La postura corporal es afecta al uniforme.
Sí, todo. Y un día llueve y precisamente se llenan, dejan de ser grises y se llenan de color y todo. Y come, hay un descontrol tremendo y viene el director. ¿Se acuerda que le pega un regaño a...
El superintendente Chalmers.
Sí, le llama así. Entonces es tremendo porque, digamos, creo que ese es el mejor ejemplo. Yo pensaba, claro, son los Simpsons allá haciendo los Simpsons, haciéndolo de
sí,
ellos.
Sí, tal cual. Y digamos que esa posibilidad de que llueva y de verdad nos quitemos esa grisácea funcionalidad que tenemos como trabajadores nos va a permitir otra vez esa mirada que de la cual hablaba Levinas, donde identifico al otro en su tono propio, ¿no? En su particularidad. Y creo que hay un reto para toda la escuela, incluida la educación superior, de crecer en mayor humanidad.
Siguiendo con la analogía con el tema de los colores, las preguntas son múltiples como los colores. Entonces, dejar la invitación para nuestros colegas a que la pregunta habite las aulas, no solo nuestra pregunta que busca validar un conocimiento en el estudiante, sino a dejar que el estudiante pregunte, a dejar que el estudiante reformule las preguntas que ya se han hecho, a que nosotros en nuestro ejercicio de interioridad nos hagamos nuevas preguntas para llegar con nuevas alternativas a ese encuentro pedagógico con los y las estudiantes. Un gusto, Gabriel, haberlo tenido acá. Aprendimos muchísimo. Alexander creo que estará de acuerdo conmigo. Nos vamos llenos de aprendizajes y con muchas preguntas a propósito para nuestro ejercicio diario. Ojalá se dé otro espacio más adelante en el cual podamos volver a contar con el maestro.
A ustedes. Mil gracias por la invitación. Un lugar, un espacio, un tiempo absolutamente delicioso de conversa, pero también de lo que dice Mauricio, de preguntas, ¿no? Muchísimas gracias y complacido de estar acá.
Invitadísimo a volver por acá otra vez. Invitamos también a nuestros oyentes a perder el tiempo. Invitados, pierdan el tiempo, por favor. Perdamos más el tiempo en nuestras vidas.
Y a que se hagan muchas preguntas.
Salgamos a la lluvia a perder el tiempo para que se nos quite eso grisáceo. Sí, sería lindo esto.
Bueno, esto gracias. Fue Tejiendo Palabras. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.